XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes, y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 670 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de agosto del año 2016. En esta ocasión hablaremos, como ya escucharon en la primera cápsula, de galaxias, pero no de galaxias normales. Trataremos de estudiar o de entender cómo se formaron las primeras galaxias en el universo. El programa de la semana pasada fue de las primeras estrellas en el universo y bueno, está muy ligado a esto porque más o menos por esas mismas épocas esas estrellas formaron las primeras galaxias. Entonces hablaremos acerca de cómo pensamos que son, cómo las podemos estudiar o cómo las podemos modelar y qué es lo poco en realidad que sabemos acerca de estas primera generación de galaxias. Les recuerdo que este programa es un programa en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM y se pueden comunicar con nosotros por teléfono al 81-83-36-4203. También pueden mandarnos correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden también dejar un mensaje, hacer alguna pregunta o sugerencia. Estamos ya tomando lista de sugerencias para los temas que vamos a cubrir de septiembre a diciembre. Ya estamos planeando una lista. Pongan sus favoritos. A lo mejor ya los hemos tenido, a lo mejor no. Y trataremos de elegir una variedad de programas para estos siguientes meses. Pues bien, como les decía, el tema de la semana es estudiando las primeras galaxias, pero como siempre vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Las Perseidas, La lluvia de meteoros con radiante en la constelación de Perseo han sido bastante espectaculares este año, coincidiendo con los pronósticos. Con la red de video de la Organización Internacional de Meteoros, se han estimado picos momentáneos de hasta 140 meteoros. Varios reportes de observadores visuales confirman que el evento fue espectacular. Un cuidadoso estudio gravimétrico, con datos obtenidos por la misión Dawn de la NASA, sugiere que el hielo y la roca del planeta enano Ceres no se encuentran mezclados en su interior y posiblemente se han diferenciado parcialmente en capas con un núcleo y una corteza. Esto implica que Ceres estuvo posiblemente cubierto por un océano salado y se encontró con una temperatura suficiente para permitir el flujo de salmuera. El resultado ha sido publicado en Nature por Ryan Park del Jet Propulsion Laboratory. Valerio Poggiali de la Universidad de Roma y colegas creen haber confirmado que los cañones de la luna Titán de Saturno son de hecho canales que se encuentran llenos de hidrocarburos líquidos. Además, con el radar de la nave Cassini se ha determinado que alguno de ellos supera el medio kilómetro de profundidad. La estrella AR Scorpii se ha mantenido bajo el estudio constante de astrónomos aficionados especializados en estrellas variables. Se ha ya determinado que se trata de una estrella doble compuesta de una estrella fría y roja acompañada por una enana blanca que la orbita con un periodo de apenas 3.6 horas. Las observaciones profesionales que han complementado los datos parecen confirmar que la enana blanca bombardea a su compañera cada 1.97 minutos con un jet de partículas energéticas. Publican en Nature Boris Genzike de la Universidad de Warwick y el aficionado Joseph Hampsch, que también ha contribuido un artículo sobre el tema a Sky and Telescope.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 16 al 23 de agosto del año 2016? Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues hoy martes 16, la luna pues está casi llena, está 95% llena. La luna llena técnicamente es el jueves a las 4:30 de la mañana, así es de que, pero pues bueno, si ven hacia afuera está la luna casi llena y está presente sobre el horizonte nocturno toda la noche. La luna va a ocultar al planeta Neptuno para algunas personas que están muy al norte en Alaska o en Canadá el viernes 19, no lo vamos a poder ver. Y la siguiente semana es cuarto menguante. El cuarto menguante va a ser el miércoles 24 a las 10:41 de la noche. Entonces esta semana estamos pasando de luna llena a cuarto menguante. Y es cuando pues más visible está sobre el cielo, está más brillante, digámoslo así. Mercurio hoy tiene su elongación máxima. ¿Qué quiere decir? Que Mercurio, siendo planeta inferior a la órbita de la Tierra, pues no se separa mucho del Sol visto desde la Tierra. En este caso se va a separar 27 grados del Sol y se va a poder ver al atardecer. No es una de las elongaciones más favorables para el hemisferio norte, pero pues es una buena oportunidad de ver a Mercurio. ¿Qué más? El sábado 20 el asteroide Palas está en oposición, se puede ver toda la noche. Y el martes 23, Marte va a estar un poco al norte de Antares, es la aproximación máxima entre Marte y Antares, la estrella roja del corazón del escorpión, Alpha Scorpii. Y pues como referencia, Saturno está hacia el norte. Entonces, ¿cómo están los planetas esta semana? Están todos amontonados en el cielo después del atardecer, justo después del atardecer. El sol se oculta como a las 8:10 de la noche, 9:30 ya está oscuro. Pero una vez que se oculta el sol, volteen hacia el oeste, donde se ocultó el sol. Venus se oculta a las 9:15, es una estrella muy brillante. Mercurio a las 9:20 y Júpiter a las 9:35. Estos últimos dos, bueno, todos, Mercurio, Venus y Júpiter, lo hacen, digamos, ya cuando termina el atardecer. Y están haciendo un triángulo hacia el oeste. Ven, exactamente hacia el oeste van a ver una estrellita muy brillante cerca del horizonte, es Venus, acompañada de una estrella arriba a la izquierda, que es Júpiter, no muy lejana. Eso sería como a las 8:30. Y después, haciendo triángulo, bajando hacia la izquierda de Júpiter o arriba hacia la izquierda de Venus, van a encontrar a Mercurio. Entonces, Venus, Júpiter y Mercurio hacen un triangulito en el atardecer. También cuando atardecer, en lugar de ver hacia el oeste, vean hacia el sur y van a ver la constelación de Escorpión y van a ver la conjunción de Marte con Antares. Las dos son rojos, muy parecido el color de la estrella y del planeta, pero la estrella va a parpadear mucho más, centellea mucho más por efectos de turbulencia atmosférica. Y arriba de los dos pueden encontrar una estrellita un poquito amarilla, que es el planeta Saturno, que técnicamente pues está en la siguiente constelación, arriba, Ofiuco. Pero como sea, ahí están Marte y Saturno en Escorpión y todos los demás planetas visibles a simple vista, Venus, Mercurio y Júpiter, al atardecer. En la madrugada no hay ningún planeta, empieza a amanecer a las 5:55 y amanece, sale el sol a las 7:15. Charlas astronómicas, este sábado 20 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. Esta vez hay una charla acerca de el universo y la expansión del universo por Rosa María López. Además está el Rincón del Universo y el Semanario Astronómico como complemento. El miércoles 17, mañana a las 4 de la tarde, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en el Auditorio Marcos Moshinsky, hay una película, se titula Cielo de Octubre, es tema, digamos, espacial, astronómico, hecha en 1999, y después habrá comentario por el doctor Gustavo Medina. Eso es todo por lo que respecta a los anuncios. Nada más les quiero recordar que no les, se me olvidó decirles que si ven en la sección en Obsesión por el Cielo, que también tenemos una página de internet, Obsesión por el Cielo, todo pegado sin acentos ni espacios.net, busquen la sección de Paseo por el Cielo. Son 4 audios que les describen las constelaciones, son gratis, los pueden bajar, los pueden poner en su teléfono inteligente y la idea es que los escuchen mientras están viendo el cielo, para que los guíe por el cielo. Por favor, pruébenlos y díganos si valió la pena o no valió la pena este ejercicio que fue financiado por la Unión Astronómica Internacional. Y a los que nos están escuchando en vivo, si bajan la aplicación ABRA, con V, A-V-R-A, nos pueden ver en cabina de Radio UDEM. No es muy interesante, pero ahorita estoy diciendo hola por la pantalla. Ok, vamos a un corte y regresamos ya con el tema que es estudiando las primeras galaxias del universo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias elípticas son sistemas esferoidales sin estructuras internas distinguibles. Contienen muy poco o casi nada de materia interestelar, como lo es el polvo y el gas, y las estrellas que las componen son predominantemente estrellas antiguas y ya avanzadas en su evolución. La mayoría de las galaxias elípticas son objetos con una gran concentración de estrellas en el centro. En fotografías parecen parches elípticos y difusos de luz en el cielo que rápidamente pierden intensidad conforme nos alejamos hacia los bordes. Las formas de sus siluetas varían desde casi circular hasta elipses muy alargadas. Es muy probable que la mayoría de estas galaxias tenga una forma tridimensional de elipsoide, con cada eje de diferentes dimensiones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es estudiando las primeras galaxias del universo. Como recordarán, la semana pasada hablamos acerca de las primeras estrellas del universo, cómo era que se formaron, qué características tenían estas estrellas de población 3, como las llaman, que eran básicamente estrellas muy masivas con nada de elementos pesados, que llamamos metales en astronomía, puro hidrógeno y helio, y supuestamente esas fueron las primeras generaciones de estrellas. No duraron mucho por su alta masa y entonces digamos que explotaron rápidamente como supernovas, pero empezaron a formar las primeras galaxias. Entonces este tema de esta semana está muy relacionado al tema de la semana pasada. Y para ayudarme a hablar de este tema, pues tengo como siempre Edgar Armada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos y también, como siempre, para nuestro público, un saludo afectuoso. Gracias por acompañarnos otra semana más en un programa de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Esperamos que sea de su agrado. Ya saben que lo preparamos especialmente para eso, para que ustedes lo disfruten. Y aceptamos sus sugerencias en nuestra página de Facebook. Sobre todo si tienen sugerencias para los temas para la temporada de otoño, porque ya este mes vamos a terminar con los últimos programas que tenemos en la lista. Gracias a los que ya nos han mandado sus sugerencias, pero todavía necesitamos más. Uh-huh. Y haremos todo lo posible por poner poner los temas, aunque a veces los tengamos que combinar, o si hemos hecho un programa sobre ese tema anteriormente, tardaremos un poco en repetirlo, ¿no? En volver a visitar el tema.
O le damos un ángulo diferente.
O le damos un ángulo diferente, que ya hemos hecho también. Uh-huh. Y también, pues, Sergio Becerra, nuestro operador de esta noche, un saludo para él, antes de que afecte su autoestima, porque va a pensar que me olvidé de él.
No, aquí se está riendo, ¿cómo se olvida uno de él? Pero bueno, ok. Entonces, las primeras galaxias. No sé cómo empezar, un poquito de historia del Big Bang como lo conocemos, o describiendo un poquito las galaxias que tenemos ahora, porque son muy diferentes a esas primeras galaxias.
Entonces, pues sí, en el programa de la semana pasada la situación que teníamos es que las primeras estrellas no era algo que pudiéramos estudiar directamente porque ya no existen. En este caso, todas las primeras galaxias que existieron, ahí siguen, aunque han evolucionado, pero viendo lo suficientemente lejos en el universo, podemos obtener mucha información sobre cómo eran en las épocas lejanas, por el tiempo que tarda su luz en llegar hasta nosotros, ¿no?
Ese es punto importante, a lo mejor es bueno comenzar por ahí. Esto es un estudio muy difícil por lo que acabas de describir. Como estamos hablando de objetos que se formaron unos cuantos millones de años después del Big Bang, Estamos hablando de objetos que inherentemente están lejísimos, son bien chiquitos y son muy poco brillantes, son muy tenues. Entonces, para estudiarlos observacionalmente necesitamos de grandes telescopios. Telescopios Keck y más grande todavía, o telescopios espaciales.
Exactamente.
Todas las referencias...
Ya existe el objeto de estudio, ¿no?
Uh-huh. Todas las referencias hacían hincapié de que se necesitan telescopios más grandes y hablaban de telescopios de 30 metros de diámetro, o hablaban del telescopio espacial Webb, James Webb, que próximamente... Bueno, la mayoría de las referencias decía que para el 2015 ya se iba a lanzar, pero todavía no. Entonces, es algo muy difícil y es uno de estos casos donde tenemos más teoría que observaciones. Entonces, la teoría, vamos a hablar un poco de eso, se nos adelantó por la falta de observaciones, por la dificultad de este problema. Entonces, las galaxias como las conocemos ahorita, ya escucharon en la cápsula acerca de galaxias espirales, galaxias elípticas, después van a hablar a escuchar de galaxias espirales, ya son, digamos, las galaxias no de segunda generación, pero ya muy procesadas comparado con estas primeras galaxias que queremos hablar. Es como la clase pasada, ya empecé el semestre, ya estoy hablando de clases. Es como el programa pasado, que hablamos de las estrellas de segunda generación y tercera generación, pero las que queríamos en realidad estudiar eran las de primera generación porque tenían propiedades diferentes. Aquí igual con estas galaxias. Estas galaxias pues tienen propiedades diferentes a las galaxias que conocemos ahora. Entonces, un poquito de historia del Big Bang, el Big Bang resumido.
La versión corta,
y ponme el tiempo a ver si qué tan corta es.
En el principio no había nada y después explotó.
Después todo, y yo estoy hablando de espacio, tiempo, materia y energía, y las fuerzas y leyes del universo se crearon en el Big Bang. A los 10 a la menos 32 segundos, o sea, lo que llamamos nosotros dentro del tiempo de Planck, es una parte infinitésima de un segundo, 10 a la menos 32, punto 31 ceros, después 32, algo así. Está el periodo que llamamos de inflación, o periodo inflacionario, donde la materia se expande. Las fluctuaciones cuánticas, o sea, aquí es, digamos, la mecánica cuántica la que, como es un universo muy chiquito, pues mecánica cuántica es la que rige, pero se expande rápidamente y en eso se van condensando primero los protones, o sea, el hidrógeno, los neutrones, el helio, el litio, el berilio, se forman, principalmente hidrógeno y helio son los que se forman en esto. Y se empiezan a enfriar y se empieza el universo, digamos, a expander todavía más. Pero ya un paso menos acelerado, ya no inflacionario. 400.000 años después, más o menos, el universo se hace transparente en lo que llamamos la época de la recombinación. Porque los protones se juntan con los electrones. Antes estaba muy caliente y cada uno estaba por su lado. Estaba el universo ionizado y eso prevenía que se moviera la luz. Entonces, ¿por qué? Porque cada rato chocaba con electrones o con protones, pero una vez que el protón atrajo al electrón y se juntaron, el universo se hizo transparente y eso lo podemos ver, es lo que llamamos el fondo de radiación cósmica.
Aquí en el fondo de radiación cósmica hay algo interesante y es que los primeros estudios que se hicieron, bueno, los primeros estudios simplemente se recibían las ondas de radio provenientes de ese remanente del Big Bang.
Uh-huh.
Luego, cuando se empezaron a hacer con esas ondas de radio imágenes para estudiar su distribución y su estructura, empezó a surgir un problema, y era que todo era muy uniforme. Era necesario, según las teorías de entonces y según las actuales también, que hubiera ciertas irregularidades para que se pudieran formar las galaxias, que son el tema de este programa, y no se detectaban esas irregularidades. Finalmente, con observaciones de más resolución, se empezó a detectar indicios de irregularidades y ahora ya hay unas imágenes muy bonitas generadas a color donde se ven estas irregularidades y estas diferencias que había en el universo primitivo y que son el origen de las estructuras que tenemos actualmente, incluyendo las galaxias.
Sí, y esas se derivan de las fluctuaciones cuánticas. Es una prueba directa del Big Bang. Es una de las más fuertes que tenemos y se han construido satélites enteros para estudiar este fondo de radiación cósmica.
De hecho, es una ventaja que las leyes cuánticas hayan dominado el universo a esa escala, porque de lo contrario no tendríamos esas irregularidades.
No, si se hubiera cancelado todo con todo y no hubiera quedado nada, si quedó algo.
Exactamente, bueno. Y como tú dices, para que el efecto cuántico se pueda ver en las galaxias y las estructuras que tenemos ahora, forzosamente tuvo que haber estado todo el universo condensado en un espacio mucho más pequeño, porque de lo contrario no estaríamos viendo ese efecto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, este fondo de radiación cósmica se enfrió y el universo se hizo oscuro porque no había luz visible, ya la luz había pasado a otras longitudes de onda no visibles, hasta que llegaron la primera generación de estrellas. Las estrellas de población 3, de las que hablamos el programa pasado. Esto fue hace unos 200, 400, 600 millones de años después del Big Bang, no estamos muy seguros. Hay mucha variación en eso. Y estas primeras estrellas sembraron el resto del gas con metales, o sea, objetos que no eran hidrógeno y helio, elementos más pesados producidos por la nucleosíntesis en el interior, y empezaron a formar las primeras galaxias, unos dicen 600, otros dicen 400 millones de años después. Además, reionizaron el gas que había. ¿Qué quiere decir? Que estas primeras estrellas emitían tanta luz que esa luz hacía que el electrón se perdiera del protón y que hubiera otra vez, digamos, esta neblina de electrones y de protones flotando. O sea, calentó el medio interestelar. Y es parte entonces del proceso de formación de galaxias. Aquí es donde ya podemos hablar, bueno, esta es más o menos la historia de dónde empezaron las primeras galaxias. Pero ¿cómo empezaron?
Pedro, un par de comentarios antes. Okay. Mucho de lo que estamos mencionando lo vimos más a fondo en el programa anterior. Ajá. Si no han escuchado el programa anterior, quizá quieran escucharlo, sobre todo los que nos escuchen en podcast, antes de seguir con este tema.
Ok, ese es uno. ¿Y el otro?
El otro ya se me olvidó.
Ok.
Ahorita me acuerdo.
Ok. Entonces, aquí tenemos varias teorías de formación de galaxias. ¿Cómo se formaron? Una idea es que se formaron galaxias, digamos, de una nube gigantesca, de un colapso de una nube. Y otra es de que se formaron galaxias pequeñitas, fragmentos de galaxias que se fueron juntando hasta formar una galaxia. Uno llaman el modelo de arriba hacia abajo, o sea, una nube grande que se colapsa. Y otro es de abajo hacia arriba, que son pequeñas nubecitas que se colapsan y forman una galaxia. La cuestión monolítica de arriba para abajo ya está muy en desacuerdo. Ya la gente prefiere el modelo de que menores pedazos de galaxias o protogalaxias, no sé cómo llamarlas, se juntaron para formar galaxias. Aquí es donde los modelos empiezan, porque todavía no tenemos observaciones hasta este punto, entonces principalmente son los modelos los que dominan. Dicen que estas galaxias o mini galaxias o fragmentos de galaxias o protogalaxias contenían, aparte del gas, estrellas, y que en total serían unos miles de veces la masa del Sol en materia, mantenida más o menos unida por la mayor densidad de materia oscura que había en ese momento. Recordando que la materia oscura sirve nada más como atracción gravitacional hacia la materia normal, pero no interactúa ni con la materia normal ni con ella misma. Entonces son como...
Esto es lo único obvio de la materia oscura. Se ha propuesto que puede interactuar muy débilmente con la materia normal, y básicamente todos los esfuerzos que hay para detectarla dependen de estos efectos, pero hasta ahora pues no se ha logrado observar esa supuesta interacción. La cosa es que para propósitos prácticos pues no existe, ¿no?
No existe.
La interacción.
La interacción, dije, la materia oscura, no, sí, sí.
No, la materia oscura, no tenemos una idea mejor, ¿no?
Sí, no, entonces, esta materia, estos halos de materia oscura, digamos, burbujas, como que ayudaban a mantener la materia normal pegadita, porque hay que acordarse que estas primeras estrellas eran muy, muy, muy masivas, emitían mucha luz y explotaban violentamente como supernovas. Entonces, tendían a que la materia se expandiera y se perdiera, no se pudiera juntar ni mezclar. Y aquí es donde dicen que donde posiblemente tuvo un gran papel la materia oscura para tratar de estabilizar estas bolas de masa y formar estas protogalaxias que eventualmente pues se juntaron.
Es como, actuó como el pegamento que mantenía todo.
Algo
todo.
Así, sí, más es o menos.
La analogía no es muy buena, pero es la que yo siempre uso, ¿no?
Uh-huh. Entonces, esto sucedió entre 200 y 400 millones de años después del Big Bang, aproximadamente. Y la idea ahorita es tratar de, pasando a lo observacional, tratar de ver estos pedazos de galaxias o estas galaxias primordiales. Y lo que están tratando de hacer es por dos lados. Uno es observar a mayor distancia objetos utilizando lentes gravitacionales, por ejemplo. ¿Qué son los lentes gravitacionales? Son cúmulos de galaxias donde hay tanta masa que, digamos, actúa como un lente y magnifica los objetos que están detrás. Entonces magnificaría las galaxias que están todavía más lejos, que se están apenas formando, se verían más brillantes que normalmente se verían si no hubiera este lente gravitacional. Entonces están buscando en cúmulos de galaxias, en imágenes muy profundas, están buscando estos puntitos que sean estas protogalaxias. Han encontrado algunos. Y dos formas de confirmarlo. Uno es midiendo la velocidad que se está alejando. Hay que acordarse de la expansión del universo. El universo se está expandiendo, entonces objetos más lejos se están alejando de nosotros más rápido. Y el otro es, si se puede, si hay suficientes fotones, tomar un espectro para ver si están hechos de puro hidrógeno y helio. Porque la idea es que estas primeras galaxias pues eran de estas estrellas que eran de puro hidrógeno y helio, sin metales. Aunque estuve leyendo otro artículo diciendo que ya para cuando se empezaron a formar estas primeras galaxias, ya las primeras generaciones de estrellas habían producido suficientes metales para que estas primeras galaxias tuvieran estrellas ya menos masivas, menos brillantes y con más metales. Entonces ahí hay un poco de discrepancia de cómo tratar de observacionalmente ver estos, digamos, primeros rastros de galaxias del universo.
No hay mucha discusión en cuanto al hecho de que las primeras galaxias contenían menos metales. El otro punto que quería mencionar hace rato y que se me olvidó es precisamente ese, sobre los metales, que cuando hablamos en astronomía de metales nos referimos a sustancias que no son helio e hidrógeno.
Todo lo que no sea hidrógeno y helio, exactamente.
Así es.
Porque todo eso es derivado de nucleosíntesis en el interior de estrellas.
Exactamente. Todos los demás elementos se formaron en el interior de estrellas a través de los procesos que ocurren en ello, en ellas. Y la otra es que cada vez hemos encontrado indicios de que ya se estaban formando galaxias en las épocas más tempranas. Ahora, el hecho de que no hayamos encontrado tantas y de que sean noticia no quiere decir que no existan, simplemente que es bastante difícil de observar, ¿no? De que sean detectadas.
Sí.
Por eso recurrimos a los lentes gravitacionales y a otras cosas.
Sí, por eso todo mundo mencionaba el telescopio espacial James Webb, porque no nada más es un telescopio de gran abertura, está en el espacio, sino que también está estudiando longitudes de onda más largas, más favorables para detectar estas galaxias. Otro instrumento que también decían es el telescopio milimétrico de Atacama, que está viendo en la región del espectro milimétrico, está más allá del infrarrojo, y la idea es de que, pues otra vez, estamos estudiando objetos tan lejanos que la luz visible que emite ultravioleta se ha alargado al punto de que ahora necesitamos telescopios milimétricos para poderlo observar. O con el telescopio espacial James Webb es del infrarrojo lejano. Entonces están, digamos, están apostando a esa nueva tecnología y con muy alta resolución porque son objetos extremadamente pequeños.
Sí, y el infrarrojo lejano y la utilidad del radio en esto se debe a que en el viaje por el universo con el desplazamiento hacia el rojo, la longitud de onda ya se ha movido hacia esa parte del espectro, lo cual también complica bastante la detección y el estudio, sobre todo desde la superficie de la Tierra.
Sí, y en particular, antes de ir a corte, nada más informar que estaba viendo que unos astrónomos, en un artículo por separado, estaban diciendo que estas primeras galaxias no son de 400 o 600 millones de años después del Big Bang, sino que pudieron haber sido más jóvenes, 200 millones de años antes, bueno, después del Big Bang, no antes. Entonces, todavía más jóvenes, todavía más lejanas, y eso haría pues el trabajo todavía más difícil, porque lo que está planeando ahorita para el Hubble, digo, para el James Webb, para el de Atacama y para los nuevos telescopios de 30, 20, 30 metros que se andan planeando, es que estén entre 400 y 600 millones de años después del Big Bang, no 200 millones de años. Entonces ahí a lo mejor va a haber un pequeño problemita, pero pues es parte de andar averiguando este tipo de cosas. Como digo, hay muy poquita información. Había un artículo que leí que era así semiprofesional, que resumía artículos profesionales que resumían... Es un resumen de resúmenes, si lo puedo decir de esa manera, y no me perdí. Los tecnicismos eran muy grandes, las referencias eran muy grandes, pero sí quedaba claro de que había mucha más teoría que observaciones. La sección de observaciones fue bastante pequeña y casi todo era de observaciones a futuro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con este tema todavía fascinante, estudiando las primeras galaxias del universo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias espirales son sistemas en forma de discos aplanados en los que se puede apreciar un patrón espiral muy llamativo. Estos brazos espirales, como son llamados, están compuestos de material interestelar, gas y polvo, y de estrellas jóvenes y brillantes. En la mayoría de los casos se observa cómo los brazos se enredan hacia afuera alrededor de un denso núcleo. Comúnmente las galaxias espirales poseen dos brazos, pero no es raro ver galaxias de un solo brazo, o de tres. Las galaxias espirales se subclasifican en galaxias espirales normales y galaxias espirales con barra o barradas. La diferencia primordial estriba en que las barradas tienen una barra de material brillante que atraviesa el centro. Los brazos espirales, en este último caso, aparentan originarse desde las puntas de la barra. Los centros de las galaxias espirales también son muy variados. En algunos casos poseen núcleos muy grandes y poblados, mientras que en otras ocasiones el núcleo es muy pequeño.
Y Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, estudiando las primeras galaxias. Edgar Armada en la Ciudad de México y un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, hablando de este tema tan fascinante y pues que aprendí mucho porque es uno de esos temas. Yo soy astrónomo planetario, como siempre lo digo, y el estudiar galaxias como que tengo que recordar mis clases de galaxia, de la Vía Láctea y de cosmología, que pues nunca me fue bien en esas, pero bueno.
Pues sí, las cuestiones cosmológicas, para tanto para Pedro como para mí, son las cosas que leemos para entretenernos un poco, no con tanta profundidad, pero luego cuando hacemos un programa que está un poco relacionado, pues nos cuesta un poco de trabajo y terminamos aprendiendo mucho.
Exactamente. Entonces, habíamos dado una pequeña historia del comienzo del universo, refiriéndonos al tema de la semana pasada de las primeras estrellas y las primeras galaxias que se formaron en grupitos de unos miles de veces la masa del Sol, ayudados por la presencia de materia oscura, y que las estrellas primarias principales, pues, como decía, había ahí un problemita de que las estrellas iniciales eran masivas, emitían mucha radiación y a la vez explotaban, entonces tendían a desaparecer el gas, a que no se juntara para formar grandes grumos de materia, pero la materia oscura pues ayudaba a contenerlo un poquito, por lo menos hasta el punto de que se enfriara ese gas, porque una vez que se enfría ese gas, que pierde la temperatura, que pierde básicamente la velocidad, entonces ya se puede colapsar con mayor facilidad. Entonces, la idea del modelo de abajo hacia arriba es que se forman pequeños grupos de protogalaxias que se van juntando. Y estos modelos tienen predicciones acertadas y problemas. Una predicción acertada es que en el universo debería haber más galaxias pequeñas que galaxias grandes, en mucha mayor cantidad. Y eso es cierto. Esa es una observación que hemos visto de que sí, si contamos galaxias, hay muchas, muchas más galaxias pequeñitas que galaxias grandes. Entonces es parte del modelo y le ponemos una palomita a eso en particular. La tachita es, ok, ¿qué impide que se colapsen más de estas pequeñas galaxias para formar super hipergalaxias? Algo tiene que detener esta agregación de pequeñas partes de galaxias, de alguna manera no puede continuar para siempre y no sabemos cuál sea ese mecanismo. Uno de los mecanismos sugeridos es de que ahí es cuando empiezan la era de los núcleos activos de galaxias, en otras palabras, de los hoyos negros supermasivos que están absorbiendo materia y a la vez arrojando mucha de esa materia hacia afuera en dos chorros muy grandes, que si se imaginan, pues la idea es más o menos como esta. Todas estas pequeñitas protogalaxias quieren juntarse, pero de repente tienes un hoyo negro supermasivo que empieza como manguera a tirar gas en dos direcciones y además está rotando, pues eventualmente vas a parar esa, digamos, acumulación de mini galaxias chiquitas, como que las vas a espantar. Pero entonces aquí tienes más problemas. ¿De dónde salió ese hoyo negro supermasivo? Ok. Y otra vez hay dos teorías. Una es de que el hoyo negro supermasivo tuvo un colapso directo. O sea que estas millones de veces la masa del Sol en gas se pudo colapsar sin formar estrella. Ese es uno. Y la otra es de que las primeras estrellas formaron hoyos negros de varias decenas de veces la masa del Sol y que estos se juntaron poquito a poquito en el centro de esta protogalaxia y que fue absorbiendo más hoyos negros. Y ahí entonces tienes problemas de, bueno, ¿tienes suficiente tiempo en el universo para haber detectado esto o para que esto sucediera? Y si esto es verdad, entonces los telescopios de ondas gravitacionales van a detectar muchos de estos eventos de hoyos negros que se están juntando, porque esto debió haber sucedido mucho al principio del universo.
De hecho, una de las noticias que no no se incluyeron en esta edición de las noticias, las que acabamos de pasar al principio del programa, hablaba precisamente sobre eso, porque hay quien cree que las ondas gravitacionales que se detectaron recientemente provienen de dos de estos agujeros negros de ese tamaño que chocaron uno contra el otro, que cayeron uno en la gravedad del otro, ¿no?
Uh-huh.
Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Como tú dices, en el futuro pues confirmaremos esto o tendremos más preguntas, quién sabe, a ver qué sucede, ¿no?
Sí, y sí, entonces sí, porque el hoyo negro de las galaxias, el hoyo negro supermasivo, ese es otro problema muy fuerte de estas primeras galaxias. Si no sabemos ahorita estos hoyos negros supermasivos, cómo se formaron, lo único que sabemos es que ahorita hay una relación entre la masa del hoyo negro supermasivo y la masa de la galaxia. Entre más masiva sea la galaxia, el hoyo negro supermasivo en el interior es más masivo. Que más o menos tiene lógica, pero ¿qué significa? ¿Que un hoyo negro supermasivo gigante atrajo mucha masa? ¿O que muchos hoyos negros supermasivos se juntaron para formar, muchos hoyos negros de masa estelar o un poco más, se juntaron para formar un hoyo negro supermasivo y toda la masa que extra, que no se cayó en cada hoyo negro, fue la que formó la masa de la galaxia? Total. Si no sabe...
Y todo esto se complica con la materia oscura que está allí,
sí,
teniendo efectos o no teniéndolos, tanto sobre la formación de los agujeros negros como de las mismas galaxias.
Uh-huh.
Entonces, no solo es que no sabemos qué es lo que no funciona, sino también nos falta parte del conocimiento que necesitamos para poder modelar todo esto, ¿no?
Sí. Y la falta de conocimiento está tanto del lado observacional como del lado del modelaje, de la teoría. Por ejemplo, el modelo más famoso de cosmología es el que llaman el modelo lambda de materia oscura fría. Así se llama. El modelo lambda de materia oscura fría. Y no vamos a entrar aquí en detalle, A, porque son demasiados, y B, porque no los entiendo.
Es de esas cosas que si uno entiende, entonces no las entendió.
Sí, entonces, bueno, primero B y después A. Pero bueno, este modelo predice mucho, muy bien de lo que vemos ahorita en el universo, pero tiene ciertas cosas que no predice bien todavía. Como por ejemplo, si utilizan este modelo para hacer una evolución del universo, resulta que hay demasiadas galaxias. Que se observan demasiadas galaxias de disco muy delgadito como la nuestra, mientras que el modelo de materia oscura fría nos dice que debe haber menos número de estas galaxias espirales porque las galaxias se juntan. Hay una combinación de galaxias, sobre todo en la parte del universo temprana, y cualquier galaxia que se junte, que sea espiral, eventualmente pierde esta característica espiral. Y lo mismo le va a pasar a nuestra galaxia, la Vía Láctea, con la galaxia de Andrómeda. Dentro de unos 5,000 millones de años se van a juntar. ¿Y qué va a pasar? Van a perder su identidad espiral y van a formar una mega galaxia con toda la materia de las dos. Y en el proceso, las nubes de gas de ambas galaxias que están en los brazos espirales y que digamos están dosificando la formación de estrellas, pues van a chocar y va a haber una explosión de formación de estrellas y se va a acabar el polvito y el gas que hay en el disco, y vamos a tener una galaxia elíptica como las que vemos mucho en los cúmulos de galaxias, sin polvo y sin gas, sin formación de estrellas, con puras estrellas ya viejas de color rojito. No azulitas así, nuevecitas como las que tenemos en nuestro disco de nuestra Vía Láctea. Entonces, este modelo predice mucho de esos impactos, pero observamos ahora demasiadas galaxias. Entonces, digo, demasiadas galaxias de disco así muy delgadito. Entonces, pues es parte de los problemas que tienen estos modelos de formación de galaxias, que todavía tenemos demasiados hoyos porque tapar, ya sea observacionalmente o por modelaje.
Y volviendo al problema de la edad de las primeras galaxias, Para poder lo que mencionábamos hace rato sobre la posibilidad de galaxias que se habían formado cuando el universo tenía 200, 300 millones de años, los astrónomos que estudian esto están maravillados cuando encuentran una galaxia a la que le estiman 900 millones de años. El universo tiene 13.500 millones de años aproximadamente. Y cuando queremos reducir la edad de las primeras galaxias de 900 millones a solo 200, pues es un salto radical.
Uh-huh.
Y se ha encontrado poco a poco alguna evidencia observacional de que las galaxias se formaron más a prisa y en mayor cantidad de lo que este modelo y otros similares predicen. Entonces, pero no lo suficiente como para confirmar y decirles a los autores del estudio este, sí, tienen razón, hace 200 millones ya estaban formando las primeras galaxias. Perdón, cuando el universo tenía 200 millones de años ya se estaban formando las primeras galaxias. Entonces, y al mismo tiempo no es el hecho de que no se hayan observado, no quiere decir que no existan. Entonces, sí, son muchas preguntas y las respuestas de algunas de estas preguntas dependen a su vez de otras preguntas. Entonces, es una cosa, casi una serie de círculos que dan vuelta dentro de sí mismos, ¿no? Hasta cierto punto no sabemos, no solo no sabemos la respuesta, sino tampoco sabemos las preguntas que deberíamos estar preguntando, ¿no?
Pero aún así hay astrónomos que observacionalmente están haciendo lo que se llama arqueología estelar. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues bueno, están buscando estrellas que población 2, o sea que tienen pocos metales, pero están buscando las estrellas que tienen todavía menos metales, o sea de población 2, pero muy, 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 muy deficientes en metales. ¿Por qué? Porque estas son a lo mejor estrellas de segunda generación que nos pueden decir mucho acerca de las estrellas de primera generación, las de población 3. Entonces, estas pueden andar escondidas en el halo de las galaxias o en los cúmulos globulares. Estrellas de baja masa relativamente que todavía están con vida, que nos pueden dar clave de lo que pasó en estas épocas tempranas, por eso le llaman arqueología. Y otros están estudiando lo que llaman galaxias enanas ultra tenues, que es lo más parecido a las primeras galaxias que tenemos todavía en la actualidad. Estas galaxias enanas ultra tenues son galaxias que tienen nada más unos cuantos cientos de estrellas. Todas estas estrellas tienen deficiencia en metales y además tienen un exceso de materia oscura. Entonces muchos dicen que a lo mejor estos son los fragmentos de las protogalaxias que evolucionaron solitas, sin haberse juntado con una galaxia. Entonces por eso están muy interesados, pero son dificilísimos de encontrar estos dos objetos. Por eso le llaman arqueología estelar.
Ya se han encontrado algunos de los dos, tanto estrellas como estas galaxias de bajo brillo, y son realmente extraordinarios. Me llama mucho la atención cómo se identifica uno, porque son casi, estas protogalaxias son casi objetos invisibles con los instrumentos actuales, pero cuando se empiezan, a veces los tiene uno enfrente y ahí están, y de repente uno se da cuenta de que ahí están cuando ve los datos, ¿no?
Entonces, para mí lo fascinante, y yo de todo esto último que acabo de mencionar, es lo que más me interesó. Mira, todavía puede haber pruebas aquí directas de la primera generación de estrellas y pruebas directas de las partes que formaron las galaxias. Estas a lo mejor partecitas que nunca se juntaron en una galaxia y que evolucionaron solas y que son grandes concentraciones de materia oscura, ¿verdad? Que no las conocemos. Entonces, pues qué padre encontrar este tipo de objetos. Yo si me fuera aquí a la cosmología o estudiar galaxias, estudiaría estas porque se me hace más, pues no sé, más tangible que las teorías, por ejemplo, de cuándo iniciaron los hoyos negros supermasivos a arrojar materia. Porque pues sí hay, ¿te acuerdas que antes era, llamaban eso la época de los cuasares? El máximo de los cuasares, hace unos 2,000 millones de años después del Big Bang más o menos. Que de ahí en adelante las galaxias eran diferentes a las que estaban antes. Bueno, ni modo.
También es que son muchas consideraciones teóricas.
Sí.
Por lo menos en este caso ya empezamos a tener algo que observar directamente. Y claro, un saludo a nuestros amigos astrónomos que sí disfrutan haciendo esta astronomía de escritorio, si quiere uno decirlo así, sí. En el cual pues crean ideas y crean modelos, y pues la única prueba que se tiene de que eso representó la realidad en el pasado remoto es que se pueda predecir a partir de esto la realidad que se observa hoy. También es interesante, pero es mucha imaginación y poca observación, poco, no quiero decir trabajo de campo, pero es una cosa diferente, ¿no?
Pero bueno, con esto tenemos que terminar, ya se nos acabó el tiempo, me están haciendo la señita aquí.
Pues sí, la semana entrante hablaremos de los radiotelescopios más importantes.
Muchas gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.